Muy bien, ahora amigos, en la máquina de pensar vamos a empezar con otra columna que se llama Escrituras al Acecho.
Escrituras al Acecho. Hallazgos inesperados, artistas extraordinarios, obras singulares. Llegan de la mano de Andrea Arismendi, acorraladas a la máquina de pensar.
Voy corriendo por ahí, recuerdo ser feliz contigo en el jardín. Está la niña en tu soñar, tomarla para andar.
Y empieza a sonreír Andrea Arismendi, como siempre. Bien. Escrituras al Acecho, ¿cómo andás? Otra vez, continúas en lo mismo.
Sí, pero ahora voy a hablar de otros, no voy a hablar tanto de mí.
Escrituras al Acecho es la columna de Andrea. En general la hemos hecho siempre por teléfono. Aprovechamos para, ya que venías para hablar de tu libro, para que y pedirte doblete, ¿no? O sea, hacemos una entrevista por tu libro y también por Escrituras al Acecho, que habías hablado de Liliana Blum, creo,
sí,
habías anticipado.
Liliana Blum. Bueno, Liliana Blum nació en Durango, en México, 1974, es una escritora contemporánea. Uh-huh. Es más o menos, bueno, sí, de la misma generación de otras escritoras que hemos estado.
Como esta, Rivera Galarza, ¿no?
Rivera Garza. Ahí está.
Cristina.
Bueno, son la misma generación, sí. Diferentes países, pero bueno, hay intereses en común, creo que cierto tipo de literatura que tiene que ver con la crónica. O bueno, tomando eventos que aparecen en periódicos y tratar de a través de una relectura de esos eventos crear literatura. Me parece que es muy interesante ese recurso, ¿no? O es un recurso más. Ella es docente de literatura y ha realizado trabajos de crítica literaria muy vinculada siempre a revistas como Mislexia y Blackbird, que son las que yo conozco, pero hay unas cuantas más. Uh-huh. Y hablo de dos novelas.
Ha sido muy traducida al inglés, es sí. Algo sorprendente.
Y el primer cuento que ella con el que ella ganó un premio estaba escrito en inglés, que fue en 2005.
Ah, directamente en inglés.
Sí, porque se formó, ahora vive en México, pero ella se formó creo que en Kansas. Uh-huh, uh-huh. En la universidad estuvo estudiando allí, bueno, y así se formó como docente y como profesional de la literatura, ¿no? Cara de Liebre es la última novela. Uh-huh. Publicada hace poquito,
2020.
Y una, bueno, que yo, si bien tiene varias novelas, hay una que yo la quería nombrar, que es El monstruo pentápodo, que es de 2017, capaz que es bastante conocida esa novela, de hecho anda por acá en librerías. Y bueno, y Relato Breve también ha publicado muchísimo, No me pases de largo, por ejemplo, en 2017, o sea, en la misma fecha, que el mismo año que El monstruo pentápodo, y Tristeza de los cítricos, que es el libro del que yo quiero hablar un poquito.
Es de cuentos.
Es de cuentos, uh-huh. Y son cuentos de diferentes años, o sea, no hay, si bien tienen ejes en común, no están escritos para conformar un libro de forma intencional,
sí,
sino
o conceptual,
que
digamos, son heterogéneos. Uh-huh. Está editado por Páginas de Espuma, una de las mejores,
sí,
editoriales españolas, y salió en el 2019.
Sí, y sabes que hoy estuve mirando el catálogo de esa editorial y
sí,
tiene muchísimo, hasta Armonía Somers tiene los cuentos completos.
Exacto.
O sea, tiene muy buenas,
Sí, salió un hermoso artículo, una buena reseña en El País de Madrid, en Babelia, en el suplemento cultural, sobre Armonía, sobre los cuentos.
Mira,
completos de,
claro,
Armonía.
Claro, son los cuentos completos.
Y no solamente los cuentos completos, sino que incluso algunos anexos o cosas que escribió Armonía, por ejemplo, sobre otras cosas, mini ensayos.
Claro.
Todo esto prologado por Cristina Dalmagro, que es una autoridad en Armonía
Sí.
Summer, ¿no?
Uh-huh. Sí, la he escuchado en algunas dar algunas conferencias y charlar por...
Y en La Máquina Pensar podías haberlo escuchado también
porque estuvo
Cristina Dalmagro.
No quiero, no quiero desmerecer, por supuesto, pero la escuché más en YouTube.
Ah, bueno, muy bien.
Perdón.
Muy bien, no pasa nada.
Bueno, ella, ¿sabes qué? Liliana Blum obtuvo algunos premios, pero fue jurado del Premio de Bellas Artes de Cuento Amparo Dávila, para seguir nombrando.
Seguimos
y es una referencia, porque uno de los cuentos de este libro está dedicado a Amparo Dávila, la tiene, y es más, o sea, para seguir con el tema que habíamos visto del huésped, en este caso, bueno, no se trata de huéspedes, pero aparecen tanto Cristina Rivera Garza como Amparo Dávila, aparecen en el cuento que cierra esta colección. Sí, que es, ¿cuál es? A ver, Palabras bajo tierra, que tiene un epígrafe de música concreta de Amparo Dávila, que es un libro que trae un sapo atravesado por una tijera, de un dibujo, ¿no?
Sí, no es una fotografía.
Pero aparece como referencia dentro del cuento, y también aparece la otra escritora, ¿no? O sea, la escritora que tomó a Amparo Dávila y la convirtió en un personaje, a su vez ahora se transforma
en este
cuento en un personaje. Eso me pareció, bueno, muy creativo, muy interesante, es como un homenaje a sus referentes también, ¿no?
Y en el caso, digamos, de Cristina Rivera, es como, debe ser una contemporánea de
sí,
ella.
Sí,
digamos,
es contemporánea, ¿no? O sea, y bueno, ahora
cogeneracional, ¿no?
Hace unos días sacó un libro sobre su hermana, que bueno, que murió, esto es real, ¿no? Es un hecho de la vida de Cristina, su hermana murió asesinada por su expareja. Entonces ella hizo un libro en homenaje a su hermana. Y bueno, también está interesante, sería interesante leerlo, a ver qué propone, ¿no? Porque ya ahí no hay, creo que es un libro más emocional y bueno, y que tiene que ver con la historia de su vida y las consecuencias en su familia, ¿no?
Y en el caso de Liliana Blum y en el caso de este libro que se llama Tristeza de los Cítricos, ¿vos cómo lo, para aquellos que nos están escuchando, ¿no? ¿Cómo accediste a ese libro de cuentos?
Bueno, acá otra vez me benefició el azar de los sorteos. ¿Te acordás de aquel?
Sí, de Bookmate. Sí. Ah, por Bookmate.
Claro.
A través de Librook participaste en la feria virtual. Claro. Yo también ahora.
Yo gané dos veces. No sé. Nunca me gano nada. Vos no te ganaste nada, me parece. Pero yo me gané dos veces.
Pero con eso pudiste acceder a todos esos libros.
A unos cuantos libros.
Para leerlos en ebook, claro.
Sí, muy buenos. Muy interesante, además, los materiales que tienen, y bueno, y lo interesante es eso, que tienen materiales más recientes también,
claro.
Y de escritores que capaz que uno no llega a conocer si no es de esta forma, ¿no? Esta es una escritora conocida, pero después estuve leyendo otros materiales como de escritores que yo no conozco.
Bueno, el de Giovanna Rivero, estuviste hablando ahí, claro. Y en el caso de Páginas de Espuma, yo supongo que debe llegar acá a Montevideo, debe ser distribuida.
Creo que sí,
yo supongo,
es muy grande el catálogo que tiene, yo creo que sí. Bueno, y la literatura de Liliana maneja un lenguaje muy transparente, muy lineal, o sea, no hay ninguna complicación extraña en su forma de comunicar, es muy directo el lenguaje. Sus narraciones no presentan ningún tipo de complicación argumental. ¿Dónde está entonces lo interesante, no? Lo que puede atraer de su literatura, y bueno, están los temas, ¿no? En las temáticas y en el ojo de los narradores, en la posición que toma y en el tipo de protagonistas de sus obras, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, cuentos como Conejillo de Indias, que empieza con la muerte de un conejillo de Indias, Madriguera, que es la historia de un Don Juan que vive, es un arribista, pero que en su interior humilla a las mujeres, las odia y vive de arriba, es un vividor, ¿no? Cactus, que relata unas disputas internas que tiene una mujer que detesta vivir con su pareja, pero a la vez lo deja entrar, empieza con él mudándose a la casa, ¿no? El Diablillo de la Balsa, que habla de un acontecimiento que apareció en un periódico, que es la llegada de unos inmigrantes ahí que han venido de Cuba, que han atravesado el Golfo de México y están encerrados en una cárcel. La pedofilia, por ejemplo, En luz de mi vida, Fuego de mis entrañas. Este que yo te decía, Palabras bajo tierra, que narra la decadencia mental de un personaje. Después hay otro que es Una novia para Kafka, que también... es la decadencia de un personaje que oye voces y que quiere conseguir una novia Kafka, que es su su escarabajo pelotero, ¿no? Se llaman así.
Pero, perdón, Kafka, el escritor.
El escritor, exacto.
O sea, y transcurre en Praga, por ejemplo.
No, transcurre en México.
Ah, transcurre en México, y entonces mete a Kafka ahí en
sí,
México.
Sí, este personaje se ha enloquecido, es un hombre que se va enloqueciendo y que simula cierta cordura en frente a su madre, pero es un psicópata.
¿Y el escarabajo?
El escarabajo es Kafka.
Es Kafka.
Y él lo que quiere hacer es conseguir una novia, pero una novia real, o sea, una mujer.
Pero perdón, le puso de nombre al escarabajo Kafka. Ah, exacto. Ahora entendí.
Y secuestra a mujeres porque quiere convertirlas en la novia del escarabajo, pero...
Ah, quiere que conseguir una pareja humana del escarabajo Kafka.
Sí, sí. No se da cuenta mucho de esas diferencias importantes físicas y bueno, y ahí hasta de especie, qué sé yo. Pero bueno, es un demente, ¿no? Y bueno, después hay otro.
Pero mira que en inglés los escarabajos Beatles, ¿no?
Claro.
Los Beatles también eran escarabajos. Bueno.
Sí, es cierto. Y bueno, así hay varias historias, están muy interesantes, pero lo monstruoso y la violencia, sobre todo la violencia cotidiana, me imagino que en un país como México está exacerbada la violencia. Aparecen representados en sus cuentos y en su narrativa en general, en sus novelas también. Y quería referirme a esta narración que es Picota, se llama así, que es la historia de Ashley Saraí. Yo te decía en el posicionamiento de los narradores, ¿no? En este caso el narrador te hace meterte en una situación de violencia extrema de una chica muy joven, unos 20 años, que es secuestrada. Nos hace ver de forma muy directa todas las torturas por las que va pasando. Ella está atada de pies y manos, le pegan, la patean, bueno, las violaciones. Transcurre por diferentes instancias de violencia extrema, no la matan, no llegan a matarla, hasta que aparece, yo te voy a leer un fragmento de la narración. Dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? Esto te hace comprometerte con el personaje, ¿no? Te hace acercarte tanto a la sentimiento,
sí, obvio,
a la brutalidad que está sufriendo y el dolor, y bueno,
claro. Es una situación extrema y encima contado en primera persona, salado.
Cambia, primera persona, tercera, sí, va cambiando. Entonces, fíjate cómo dice este fragmento, dice, vuelve a abrir los ojos, supone que perdió el conocimiento porque no sabe en dónde está, pero todo vuelve poco a poco, sigue encerrada en el pequeño cuarto con sus manos y pies atados igual que hace un rato, la misma hambre y la sed, pero aumentadas. La única diferencia es que su cabello y su blusa están empapados, un alivio pasajero del calor tan pequeño de verano. Tanta humedad, luego de resbalar y caer varias veces, logra adaptar la mejor posición posible considerando las circunstancias. Sentada con las piernas extendidas y la espalda contra la pared, desde allí puede ver quién entra y sale por la puerta y no tiene que gastar energías en sostenerse. Bueno, se pregunta por su novio y luego dice, ruido, gritos, golpes. A ella la agarraron en un cuarto parecido a este, solo que repleto de migrantes. El cuervo la había puesto a cargo de cuidarlos y mantenerlos mansitos, mientras él y su amigo se ocupaban de pedir los rescates a las familias. No los mates, pero tiene que saber quién manda. Y ella, como si tuviera un don natural para la tortura, se entregó a su tarea sin pensarlo dos veces. Los llevaba al borde de la asfixia con bolsas de plástico, bueno, etcétera.
O sea que ella pasa a
exacto,
hacer,
acá hacer. Te da vuelta la historia, ¿no? Porque sí, empieza a relatar todas las torturas que ella cometió.
Ella también hacía.
Contra esta gente a la que secuestraban. Bueno, la historia es...
¿Cómo se llama el cuento? Digamos, el título
se llama Picota.
Picota.
Picota es donde colgaban a los... al inicio de las ciudades a los... a quienes consideraban delincuentes y querían exponerlos,
claro,
frente a todo el
ponerlo
mundo.
Ponerlo en la picota era, digamos, para que la gente le tirara piedras,
claro,
cosas así.
Y en las picas también, ¿no? Bueno, y esto tiene que ver con una lucha interna que hubo en México entre dos cárteles que hoy leí que uno de ellos dio como una voz de tratar de dejar de generar violencia de parte de ellos y hacer las paces, que son los cárteles del Golfo, y el otro es los Zetas, transcurre los Zetas. En Tampico, que es donde vive esta escritora actualmente, y donde se daba ese enfrentamiento y colgaban a los
ajá, sí, sí, a los enemigos, a los adversarios, los colgaban y dejaban colgados, bien. Sí, sí, al estilo.
Y lo peor es que hacían a estos condenados, porque los iban a matar, no son los importantes, pero bueno, son miembros de estos cárteles, les hacían escribir sus propios mensajes, sí, y colgarlos en el cuerpo, ¿no?
Muy bien, bueno. Tristeza de los cítricos es el libro que comentaste de Liliana Blum.
Ah, que quiero aclararte, ¿sí?, que es Tristeza de los cítricos es un virus que ataca los árboles. De cítricos. Muy poético.
Bueno, muy bien.
Bueno, gracias.
Gracias por estar en La Máquina de Pensar. Amigos, después de la pausa, continuamos aquí por Radio Uruguay.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Nuestras radios, sus contenidos y señales en vivo en tu portal. Mediopublicos.uy.
Así es Carlos Gardel. Un homenaje a su creador, el periodista Alfredo Carlos Villero. Versión remasterizada del valioso archivo dedicado a la vida y obra del Zorzal Criollo. Sábados y domingos.